Ser podcast.
Love is a road and I'm going down. Love is a road and I'm going down. Yeah, I hope you'll be there. Millions or more out among the crowd. How will I find you now? I hope you'll be there. Yeah, I hope you'll be there. Yeah, I hope you'll be there. Oh, sweet, life's a joke.
Pero tu opinión es químico, es bioquímico, Javier San Pedro, doctor en genética y biología molecular, colaborador del País. ¿Qué tal, Pera? Javier, ¿cómo estáis?
Hola, Javier, buenos días.
Muy bien, por aquí, muy bien.
Estoy deseando decir, Pera, químico, bioquímico y conductor en la 2D.
¿Ya? Podría decir, el título tiene varias letras, a lo mejor podría decir la primera.
Letra por domingo.
No. Empieza el nombre del
programa. ¿Es una palabra? ¿Es una
empieza
palabra
por la palabra, he dicho letras por palabras, por la palabra no.
Pero, ah, no, no. Empieza sí. Por no.
Empieza, o sea, por no.
Como no vale, no envejezcas.
No me fastidies.
No me digas.
Oye, igual decís uno que es mejor y lo cambiamos.
Eso es lo que quiere Javier, proponer el título.
Exacto, yo quiero meter baza. Bueno, la semana que viene nos das otra palabra. ¿Cuántas palabras son?
Te estoy contando con los dedos.
Creo que no. Cinco.
Cinco palabras.
No,
un poco largo, ¿no?
Vaya científico. No me vengas con...
No te vengas arriba mucho. No lo sé. Bueno, la semana que viene nos das otra palabra.
No, ¿vale? Hay forma de...
Pero has empezado ya a grabar, ¿no?
Sí, esta semana empezamos ya de verdad, porque habíamos hecho pruebas dos semanas anteriores. Y la verdad es que bien, ¿eh? Hay un equipo nuevo y estamos, no sé, yo estoy optimista. O sea, al principio estaba muy preocupado por los tiempos y porque esta nueva manera que tenemos de rodar, hay unas secuencias que no hacíamos en el Cazador de Cerebros, que como más ficcionadas, y digo, yo no sé si sabré hacer estas secuencias ficcionadas, y está funcionando.
A ti que tener un buen guión y tú haces un papelazo.
Bueno, el nuevo guionista que tenemos es muy bueno y me gusta cómo estamos trabajando. Yo creo que saldrá chulo.
Hombre, que sí, claro que sí. Además, hay que aprovechar antes de que llegue el... vamos a tocar madera, el vicepresidente Abascal y empiece a... En fin, no quiero decir nada. Oye, que esta semana el Congreso de Estados Unidos también le ha dado un buen revés a Trump. Ha rechazado algunos recortes a la ciencia que tenía previsto hacer el presidente. Tu columna en El País, Javier, decías que aunque es una buena noticia, hay cierto pesimismo. Claro que lo hay, hay mucho.
Sí, mucho, porque, hombre, han parado los recortes. Esta es buena noticia, sí, porque los recortes propuestos por Donald Trump eran tremendos, vamos, recortes del 50% en los presupuestos de algunas de las principales agencias científicas, ¿no? Y el Congreso ha parado los recortes, ¿no? Pero claro, una cosa es que la financiación federal no se vaya a recortar mucho y otra cosa es a qué se va a dedicar ese dinero, ¿no? Porque la intención de Trump es obviamente ejercer un control político sobre la ciencia. De ahí que las investigaciones sobre diversidad pues vayan a desaparecer o hayan desaparecido ya, porque Elon Musk con sus algoritmos hizo unas búsquedas muy rápidas de cualquier proyecto científico donde apareciera la palabra diversidad o igualdad, mujer, y todo eso fue suprimido, ¿no? Fueron los científicos obligados a modificarlo. Desarrollo de energías renovables, olvídate. Pues aquí se trata de quemar todo el petróleo posible, como sabemos, ¿no? Drill, baby, drill, o sea, taladra, nena, taladra. El petróleo de Venezuela y de donde haya que sacarlo, por cualquier medio, ¿no? Y Sí. Y en fin, energías renovables cero.
De todas maneras, a mí me gustaría comentar, salió este lunes, había una entrevista de Darío Gil en El País. Darío Gil era el director científico de IBM y ahora es uno de los subsecretarios en departamentos de ciencia de Estados Unidos, muy bien posicionado, y es el que dirige la misión Génesis. Lo explicaba en la entrevista, es que quedaba un poco diluido, pero me resulta muy interesante. Esta misión Génesis, o sea, es como que el mandato que tienen, impulsado por gente tipo Darío Gil, es una apuesta muy fuerte en supercomputación, inteligencia artificial y computación cuántica, no tanto para desarrollarlas en sí, sino para cambiar la manera de hacer ciencia. Y esto, dices, a ver a qué se refieren. Es decir, están, y en la entrevista sale, está creando una plataforma para hacer ciencia de una manera diferente, con muy mission oriented, es decir, muy orientada a misiones, con mucho énfasis en productividad, en seguridad, y con una promesa de duplicar la productividad científica. Es decir, hay algo allí pasando que creo que puede ser interesante. O sea, estos recortes hacia un tipo de ciencia creo que van destinados a hacer un nuevo tipo de...
O sea, quiere decir que sea enfocado a un único objetivo. Por ejemplo, vamos a dedicar un montón de dinero a curar esta enfermedad.
No, a curar esa enfermedad no. A hacer inteligencia artificial, supercomputación, espacio y cualquier cosa que rinda beneficios económicos en el plazo de una legislatura, que es la típica visión de un político miope. No, es decir, político cualquiera.
Y que transforme la propia manera de hacer ciencia.
Bueno, sí, eso lo están haciendo ya los científicos, no hace falta que venga a la Casa Blanca.
Nadie les diga cómo hacerlo, ¿no?
Claro. Bueno. Ha habido un premio Nobel ya sobre la nueva manera de hacer ciencia, ¿no? Es el mayor avance que la inteligencia artificial ha logrado en ciencia, que se refiere al campo de la biología molecular y el plegamiento de proteínas, ¿no?
Sí, pero puede haber muchos científicos que sigan haciendo ciencia de una manera y sean reacios a cambiar esta manera de...
Están todos volcados en esto, vamos, hasta las...
O sea, es decir, porque hay gente, yo tengo una amiga en la National Science Foundation que es totalmente demócrata, pero dice, bueno, ya tocaba hacer algunos cambios
hay cambios que hay que hacer. Por ejemplo, la cantidad de papers basura que se están publicando no valen para nada, no los lee nadie, solo sirven para inflar el currículum de los científicos más mediocres del planeta Tierra, pues evidentemente deben ser erradicadas esas prácticas, ¿no? Pero vamos, que quiero decir que no va a venir Donald Trump a enseñarnos a hacer esto.
No.
Luego, por otro lado, aquí mi amigo el antivacunas, ¿no?
Robert Kennedy.
Ha llenado la FDA, o sea, la Agencia del Medicamento, y los CDC, los Centros de Prevención de Enfermedades, ha borrado a los asesores científicos de prestigio que tenían y ha colocado ahí una serie de personajillos que no tienen ni idea de lo que están haciendo, pero son correas de transmisión de los deseos del emperador, ¿no? La guerra contra las universidades, Harvard, Columbia, California, son para Trump, son unos centros como de con un indeseable sesgo liberal, ¿no? Y Harvard está resistiendo en los tribunales, pero las demás, toda la élite universitaria norteamericana, ha cedido a las presiones y ha cambiado sus estudios, sus currículos y sus proyectos fundamentales. Los estudiantes extranjeros han caído un 17% y van a seguir cayendo dada la política de migración incluso el riesgo para la vida humana que supone entrar en ese país como un extranjero, ¿no? En fin, el panorama es espantoso.
Hay una noticia que quería también comentar con vosotros. Científicos de Stanford, en California, han descubierto un tratamiento que podría revertir la pérdida de cartílago en articulaciones envejecidas. De alguna manera curaría la artritis.
Sí.
¿Habéis leído?
Sí, la he leído y es muy interesante a varios niveles. Primero, porque no hay tratamientos farmacológicos contra la artritis, más allá del dolor, y luego de cirugías contra de prótesis. y se basa en corregir la actividad de una enzima que le llaman como una especie de geroenzima. Es una enzima, un tipo de enzimas que se descubrieron hace poco, que están relacionadas su actividad con la edad. Es decir, a más edad, en este caso, se va degradando más el cartílago. Sí. Entonces,
a más edad, más enzima de esta.
Más, ¿no?, enzima y más degradación del cartílago. Por tanto, si lo corriges, podría ser un tratamiento farmacológico para recuperar esta enzima. El tratamiento es... El estudio es, de momento, en ratones, pero se ha publicado en la revista Science, y eso le da una gran credibilidad. Y los autores dicen que ya han empezado ensayos clínicos de fase 1 para ver que es seguro y a ver...
Y han patentado el procedimiento.
Y han patentado, y es una cosa que si pues funcionara...
Esto ha salido de Stanford Medicine, que es una de estas spin-offs de la Universidad de Stanford, ¿no? Esto es una práctica muy común en las grandes universidades americanas, ¿no? Para rentabilizar la parte de su producción científica, que es más directamente aplicable, ¿no?, en lugar de dejarles esos beneficios a otros. Y sí, la verdad es que es un trabajo muy interesante. Tiene una parte de chiripa, porque ellos buscaban regenerar el cartílago con células madre, ¿no? O sea, que esa intervención que hacen sobre ese gen, esa gerontoenzima, ¿cómo se llama?
Geroenzima.
Que activara las células madre que producen el cartílago, porque eso mismo, con esta misma enzima, ha funcionado en músculo. Se activa, o sea, tú, con la edad pierdes músculo, pero si inactivas esta enzima con un inhibidor farmacológico, reactivas las células madre que producen células musculares.
Entonces se regenera el cartílago.
No, el músculo sí. El cartílago resulta que no se regenera vía células madre, sino vía genética. Activan unos genes, se desactivan otros, y el resultado es que una regeneración del cartílago, pero no a través de generación de nuevas células. Así que tiene una parte de chiripa también.
De chiripa.
Sí, tiene, como muchos descubrimientos, ¿no? Pero, en fin, en ratones funciona. Y puede ser muy interesante, desde luego.
Sí, sí, sobre todo que se dedique dinero a esto. Fíjate que cuando vi esta noticia la vi en un medio de comunicación, no recuerdo cómo se llamaba, algo tenía que ver con Bee, y se denominaba a sí mismo como un medio científico que trata las noticias con cierto humor y entretenimiento para que sean más comprensibles.
O sea, como, entonces, uno como piensa un siempre, Nobel de esto,
¿no? Sí, exacto. Pero uno piensa, ¿será verdad o no será verdad? Que vas buscando, llegas a otro medio que parece científico, pero no sabes si lo es, porque también tiene otras cosas. Sí. Llegas a otro, y claro, hasta que no lo ves en un medio convencional, en una revista que tenga...
Está publicado en Science, con todos los honores, hace unos días, vamos, sí. ¿No? Es algo muy, muy reciente. Sí. Y, en fin, los investigadores, yo lo estaba mirando porque me sonaba un poco a nota publicitaria, pero sí. No, la verdad es que no,
a nota publicitaria de alguna farmacológica, ¿vale? Dices.
Sí, porque han patentado el procedimiento y lo que quieren es rentabilizarlo. Sí. Imagínate, claro, si esto funciona contra la...
No, es muy prometedor, ¿no? Piensa que antes con Millás que hablabais de lo de envejecer por rellanos, uno de los grandes rellanos es la funcionalidad, es decir, cuando de repente algo de las rodillas o de tu propia funcionalidad, o la sordera, ¿sabes? De repente tienes algo que te impide moverte o comportarte de la manera que te comportabas, y eso es como un desencadenante de envejecimiento hacia otras cosas. Lo de las rodillas, lo de las articulaciones, la artritis, es uno de estos desencadenantes. Sí, y poder sí.
Y también
tener algo.
También en deportistas, ¿no? Son lesiones, claro, muy comunes. Sí.
Mm-hmm. Es interesante esto de la artritis, porque ahora que está tan en auge el uso de Ozempic, que ha curado lo que muchos médicos consideran una enfermedad, que es la obesidad, no ya el sobrepeso, sino la obesidad. Cuando alguien decide invertir dinero en curar una determinada enfermedad. Y yo recuerdo cuando mi hija fue diagnosticada como celíaca, recuerdo que el médico que la atendió, que estaba en la Johns Hopkins en Baltimore, le dijo, no te preocupes porque seguramente dentro de 20 años habrá una pastilla que tú te la tomarás y entonces podrás comer productos con gluten y no le harán daño a tu estómago. 20 años después, por supuesto, esa pastilla no existe.
Sí, es como si faltan 20 años para esa pastilla, sí. Y siempre faltarán, ¿no? Como se dice. Sí.
Claro, pero siempre faltan alteran por cómo es esa enfermedad o porque no se invierte suficiente dinero en investigación?
Bueno, en enfermedades muy comunes se invierte dinero porque si descubres una pastilla contra la celiaquía, la cantidad de pasta que puede mover eso, como este caso del cartílago también, la artritis, ¿no? Son enfermedades muy comunes. Otra cosa son las enfermedades infrecuentes, enfermedades raras. Ahí es muy difícil encontrar fuentes de financiación.
Bueno, y luego también hay un punto de lo que decía Javier, de fortuna, en que se descubra, usando células madres para intentar corregir el cartílago, que encuentres este gen que no conocíamos hasta hace pocos años. A mí me ha gustado mucho la noticia por esto también, ¿eh? Lo de los geroncimas es, si entiendo bien, es como que están programados para tener más actividad, debe ser algo epigenético, a medida que vas envejeciendo. Entonces, en el envejecimiento hay un gran dilema de cuánto del envejecimiento es simplemente una acumulación de errores o hay una programación genética detrás que hace que todo el cuerpo vaya envejeciendo.
Los rellanos de Manuel Vicent apuntan a una programación, ¿no? Y hemos hablado de algunos rellanos aquí en este espacio.
Claro, pero el tema es que si hay esta programación, hasta Elon Musk tiene un vídeo, que lo vi el otro día hablando de esto, que hay un punto de otros científicos que son más escépticos, ¿eh? Si realmente hay una programación genética que te conduce al envejecimiento, entonces sí que lo podemos revertir.
Bueno,
sí que podemos llegar a tocar.
Es que además de una programación, todas nuestras células están llenas de mutaciones. Cada vez que se dividen, acumulan mutaciones y en una persona de edad eso no se puede revertir. O sea, que no, hay una parte de programación, pero hay otra parte que no vamos a poder revertir.
No, está. No te hablo de inmortalidad, pero sí de tocar poco a poco estos. O sea, si tú llegas a tener un pinchazo en la rodilla que te frena el envejecimiento de los cartílagos, pues ahora la rodilla, ahora
es que mejorar la calidad de vida, esto lo dicen los científicos, significa también contribuir a la longevidad, ¿no? Si alguien puede caminar porque no le duele la rodilla, seguramente vivirá más porque puede caminar.
Exacto. Y se comunicará más con otras personas, tendrá mejor vida social, hará más deporte.
O sea, mantienes tu masa muscular, haces ejercicio, todo eso es muy importante.
La funcionalidad es clave. Lo hablamos cuando los expertos, los geriatras que hablaron de frailty, de fragilidad, ¿no? os acordaréis, que decían, en la fragilidad, este momento donde la funcionalidad del cuerpo hace que no camines, que no te comuniques con otras personas, o sea, es un desencadenante de una aceleración del envejecimiento.
Es curioso esto que decías, Javier, lo del factor chiripa, ¿no? El factor suerte en los medicamentos. Fíjate que los Ozempic, al fin y al cabo, era para curar la diabetes, bueno, para aminorar el efecto de la diabetes.
Sí, bueno, y todos los palos de ciego que se han dado sobre moléculas para adelgazar, pues llevamos 30 años con eso, ¿no? Y esto ha funcionado, y hay un factor de suerte inevitable en toda la investigación.
Bueno, pues la semana que viene, entonces, espera, prometido, nos das una segunda palabra y dentro de 5 semanas tendremos el título completo, entonces. ¿Eh? Bueno, ¿Cuándo empieza a emitirse?
Nos dijeron, bueno, se habló de después de Semana Santa, cosa que esto es lo que más me preocupa. Pero sí, yo es que creo que dentro de no mucho también habrá noticias, ya no solo mías, sino de
¿De la propia
televisión española anunciando programaciones
que quería decir cambiará el gobierno y ya no hay que preocuparse.
Sí. ¿Te van a poner a ti a dirigir televisión española? Si hay
no.
Adelántala, por favor.
Que a lo mejor se habla de la... No me tiréis de la lengua, que me meto en fregaos.
Espera, Estupiñá, hija de San Pedro. Venga, gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.